Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Data.
La adopción y generalización de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, NTIC, así como el rápido desarrollo de las mismas, tienen importantes repercusiones en la educación. Como ejemplo, se pueden citar la realidad virtual, los satélites de comunicaciones, la fibra óptica, los sistemas de compresión de datos o la televisión interactiva.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos, como todos los jueves, a una edición más de Interfase, su programa de tecnología a través de Radio Educación. Mi nombre es Pedro Reyes y saludo a mi compañera Laura Viedas. ¿Cómo estás, Laura?
Pedro, encantadísima, como una semana más buscando la tecnología, aquellas mejores herramientas para nuestra vida.
Así es. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que, bueno, yo sé que todos los escuchas de Radio Educación de esta emisora, pues les interesa, nada más así. Nuevas tecnologías y educación es el tema del día de hoy. Vamos a estar platicando, por supuesto vamos a tener a nuestros expertos en cabina y una gran invitada, así que pues empezamos, Lau.
Sí, comuníquense con nosotros, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de Radio Educación en la Ciudad de México, o mándenos un Twitter, ya está el señor Ornitorrinco, el señor Ángel Buendía, está en la computadora, www.twitter.com/1060interfase, o bueno, si nos van a llamar por teléfono de la Ciudad de México, 41-55-1060, y del interior de la República, la da sin costo, 01-800-080-1060. Y bueno, efectivamente, saludamos primero a nuestros expertos en cabina, si te parece bien, Pedro. Ángel, buen día.
Laura, Pedro,
¿cómo están?
Buenas tardes, gracias. Un saludo a todo el público. Felipe, muy buenas tardes.
Hola Ángel, hola Pedro, hola Laura, muy buenas tardes al auditorio.
El señor Felipe Barús, a quien estuve recordando toda la semana, porque precisamente hace 8 días hablábamos del Día de Internet, de cómo se iba a celebrar, y bueno, me parece muy loable poder presumir esa parte. Hace 8 días en estos mismos micrófonos le preguntábamos a nuestros dos expertos qué esperaban ellos que sucediera. El señor Ángel Buendía decía que en el caso de las redes sociales no se veía que fuera a pasar mucho, y parece que no pasó mucho efectivamente. Pero, dice, ya rápidamente levantó la mano y dijo, pero, ¿sí?
Pero, de hecho, sí hubo un evento muy interesante en Boca del Río. La Asociación Mexicana de Internet publicó estudios muy interesantes acerca de los hábitos de uso de los usuarios mexicanos en Internet. Eso realmente fue bastante interesante.
¿Nos puedes comentar algunos de los resultados que arrojó este estudio? ¿Algo que te haya sorprendido, por ejemplo?
Muchísimas cosas. De hecho, se nos escaparía todo esto. El tema da para mucho más. Pero básicamente, uno, el número de usuarios en México ha crecido. Yo creo que en un cálculo rápido fue arriba del 15% con respecto al año previo.
Ajá.
También 21% de los hogares mexicanos tienen acceso a Internet. Son dos de los datos.
Es rapidito. En el caso de los usuarios.
Sí.
En el caso de las redes sociales, a mí me gustaría que nos contaras si hubo realmente ahí impacto. Es decir,
sí,
¿hubo algún tipo de
hecho,
reflexión?
Le dedicaron un capítulo o una sección especial a todo eso. Hay muchos datos, de los más relevantes. 64% de los usuarios de las redes sociales en México son mujeres. Ajá, de hecho hay una proporción mayor de mujeres que de hombres. Esto es coincide con el uso global. El top 5 de redes sociales en México, ahí va. Facebook 39%, Twitter 20%, Hi5 6% y Badoo 3%. En el estudio consideran en el segundo lugar a YouTube, pero yo tengo mis reservas respecto a poner este
¿como una comunidad?
Sitio, esta plataforma, exactamente en el mismo cajón que las redes sociales. Los 5 están en el departamento de medios sociales, pero YouTube en el cajón de redes sociales me hace ruido. Yo no lo pondría ahí. Las actividades más frecuentes dentro de las redes sociales. enviar mensajes privados, enviar mensajes públicos, compartir fotos, actualizar el perfil y comentar lo que estás realizando.
Es decir, Facebook entero.
En gran medida sí, aunque hay elementos de Twitter. Y tengo también algunos problemas con la encuesta, porque al menos tres de estas categorías podrían caer en el mismo lugar.
Claro.
¿Okay? No se me hace que sea suficientemente claro. Sin embargo, este sí. Principales usos de las redes sociales. Me comunico con familiares y amigos, 90% okay. de gente lo hace. Seguimiento y opinión de cultura, entretenimiento y deportes, 53%. Seguimiento y opinión sobre las últimas noticias, 46%. Conocer o relacionarme con personas desconocidas, 34%. Y compra de productos y o servicios, 26%. Eso está bastante interesante y también más o menos checa con la tendencia global. Una cosa que sí de plano no sé de dónde sacaron, y ya para terminar, que al 39% de los usuarios les gusta la publicidad dentro de las redes sociales.
No creo.
No sé a quién le preguntaron.
Y no, bueno, en realidad de preguntarles, ¿no? ¿Cuál sería el criterio para poder llegar a esa?
A mí me gustaría
muy
también,
interesante y sería muy enriquecedor.
De hecho, yo también lo pongo ahí. Me gustaría nada más saber qué criterio usaron, de qué tipo de publicidad estamos hablando.
Claro.
Hay muchas variedades, muchas categorías. Este sí lo pondría así como de, ok, tomámoslo entre comillas por el momento, pero las estadísticas están ahí, están muy interesantes. Se publicaron ayer en el Ornitorrinco en línea y de hecho de ahí pueden bajar el estudio completo en PDF para que lo vean con detalle. Hay muchas cosas muy interesantes. Y pues bueno, pues son los datos frescos.
Nos da varias cosas también para los próximos programas de interfaz. Esta parte de la publicidad que efectivamente resulta muy interesante. ¿Cuáles son las nuevas modalidades, las modalidades que más han tenido impacto o éxito en la publicidad? Que eso nos tendrá que ayudar el señor Barús. Y por otro lado, YouTube, que ahí tendríamos que sentarnos a ver cómo ha crecido un canal de videos para ser considerado también como una plataforma social. Porque efectivamente los canales que hay muchos canales que se están ocupando más allá de poner los videos como para tener una interacción, claro, con otros creativos o con otro público.
No, de hecho, es que bajo la definición estricta de red social, pues no es, pero ya lo dijimos, queda dentro de medios sociales.
De plataforma.
Sí, queda dentro de medios sociales y ahí sí YouTube.
Bueno, me debes un programa de cualquier manera de YouTube. El señor Ornitorrinco nos debe.
Lo hicimos.
Sí, pero como la tecnología cambia todos los días, pues en realidad tendríamos que estar siguiendo la dinámica de los cambios.
Con mucho gusto.
Como el señor Felipe Barús la semana pasada indicaba que lo que íbamos a ver si iba a ser el reflejo de un dedo acusador. En México no se están utilizando todas las herramientas y realmente faltan muchísimas computadoras en otros espacios. ¿Es correcta la conclusión?
Es correcto. Si bien el nivel de penetración de Internet prácticamente es un cuarto de la población, digo más o menos, pero aproximadamente podemos hablar de 26 millones de usuarios de Internet en el país, sí, falta mucho, ¿no? Estamos hablando de tres cuartos de la población que no tienen acceso a la red, ya sea porque no tienen los recursos, o no tienen acceso a comunicaciones, o no tienen acceso al equipo, o a lo mejor ni lo conocen. Entonces, definitivamente tenemos mucha tarea por hacer ahí para dar el beneficio de la tecnología al resto de la población.
Pues algunas de las conclusiones del día 15, el día de Internet, el día del habla hispana de Internet, porque realmente sí se cumplió tal cual. Fue más bien para habla hispana el día de la comunicación.
Así es, no podíamos dejar pasar el tema y un poquito de los resultados, como nos comentaba Ángel, pero pues si te parece nos vamos de lleno al tema, ¿no?
Vamos al tema del día de hoy, que tiene que ver mucho también, por supuesto, con esto que es la facilidad o la capacidad que podamos tener para llegar a otras herramientas en nombre de la educación. ¿Presentas a nuestra invitada, Pedro?
Por supuesto, es una invitada que de hecho ya había estado con nosotros.
Ya nos había acompañado, efectivamente. Ya había estado con nosotros y bueno, había estado con nosotros platicando precisamente de esto que son nuevas formas de acceder a la educación digital.
Ella es Virginia Viadas. ¿Cómo estás, Virginia?
Bien.
¿Qué te trae por acá de nuevo?
Pues quería hablarles de un proyecto que estamos realizando nosotros como grupo Editorial Viadas. Somos una editorial digital que nosotros imprimimos únicamente en formato digital, no en papel. Y en este momento estamos trabajando con profesores del UNAM. Muchos de estos profesores ya estuvieron en el programa de lo que es telesecundarias. Y ellos se acercaron a nosotros porque nosotros estamos en este momento implementando una nueva tecnología que evita la copia ilegal de obras. Esto es porque ellos ya habían hecho antes libros para sus alumnos y muchas veces fueron copiados ilegalmente y esto hizo que ellos ya no tuvieran ganas de seguir haciendo más libros.
¿Qué es una copia, qué es este sistema incopiable, Virginia?
Sí, nosotros estamos combinando varias tecnologías con el fin de que, por ejemplo, el producto únicamente pueda ser utilizado en una computadora o en las computadoras que el autor decida en las cuales se puede utilizar. Igualmente, el mismo sistema evita que software que normalmente utiliza las personas para copiar, por ejemplo, textos, imágenes o videos, se utilicen. Entonces, así queda la obra protegida y el autor pues recibe sus regalías de esa obra, en lugar de que esta, bueno, sea copiada y distribuida ilegalmente y él nunca llegue a ver nada.
Esto asegura al autor que cada uno de los lectores va a tener, va a hacer buen uso y va a tener como pagados los derechos de su autoría, claro.
Así es.
Bueno, ¿y los maestros cómo llegan a ustedes, Virginia?
Ellos llegaron a leer nuestras obras, que eran más bien de computación. Son maestros sobre todo de escuelas públicas que se actualizan ellos mismos. Entonces llegaron a ver nuestro sistema, les gustó y se acercaron. Y en este momento estamos trabajando con ellos en libros precisamente de secundaria. Okay. Son libros virtuales que incluyen lo que son las clases que dan los profesores a través del año. Es todo el programa de la SEP, desde que inicia hasta que termina, en video, e incluye lo que son ejercicios, okay, los textos que normalmente se leen en él.
Digamos que es como uno de los libros de texto gratuitos que tuvimos todos durante mucho tiempo, pero en forma digital, como dices, incopiable y totalmente didáctica con ejercicios.
Así es.
¿Cómo te fue con tus primeros proyectos en esta editorial digital?
Han estado avanzando bastante bien. La gente, sobre todo el público en México, es muy receptiva a lo que es tecnología. Eso es muy bueno. Sin embargo, pues luego las instituciones de educación, sobre todo las privadas, llegan a no ser tan receptivas. Eso es lo que hemos llegado a ver.
¿Por qué crees que sea esto?
No lo sé. Por ejemplo, con este último proyecto nosotros hicimos un análisis de precisamente de el mercado, podemos decirlo. Estuvimos viendo a lo que son... los padres de familia, los alumnos, todos ellos les pareció muy bueno, porque los padres de familia en México, sobre todo, se preocupan mucho en la educación de sus hijos. Tanto las instituciones no, como que están un poco
renuentes,
exacto, a la tecnología. Muchas veces los profesores de matemáticas, sobre todo de escuelas privadas, que me sorprenden mucho, no quieren adoptarla, porque precisamente no les gusta utilizar la computadora, o simplemente creen que la computadora los va a sustituir a ellos.
No han entendido la herramienta como tal.
Así es, no entienden que es un apoyo para ellos, que realmente es para...
Perfecto complemento, ¿no? Como un libro de texto toda la vida.
Una nueva educación para los adultos.
Una herramienta. Yo tengo varias preguntas. La primera es, ustedes están enfocando a proteger al medio físico de la copia, si lo entendí bien. Es decir, ustedes me imagino que entregan el software en un CD, en un disco compacto, no sé si estoy en lo correcto o no, y evitan la copia de este medio. ¿Es esto cierto?
Bueno, realmente lo que estamos protegiendo es el medio digital. Es decir, si el profesor quiere o el autor quiere, puede proporcionar esta obra en CD,
ajá,
puede proporcionarla en una memoria flash,
ajá,
o puede pedir que se descargue electrónicamente de cualquier servidor.
Okay, y independientemente de cuál sea el medio, exacto, o el vehículo, la obra está protegida de alguna manera contra la copia.
Así es.
Okay, y esto me lleva a la siguiente pregunta. Dentro de este ámbito de medios digitales, ¿podría yo decir que hay dos grandes tendencias en cuanto a protección de copyrights y derechos de autor y todo este tipo de cosas para evitar el robo de obras, que a fin de cuentas es lo que es? Uno es, la primera tendencia es evidentemente invertir recursos en proteger la obra, lo cual a veces la hace cara, o qué tanto voy a invertir en protegerla para que no me la copien. Y el otro, la otra vertiente es disminuir el costo de la obra para que no sea costoso protegerla y no sea costoso adquirirla. Y por ende, mientras más barata, más fácil difusión de la misma. ¿Ustedes qué opinan al respecto?
Ok, nosotros tuvimos que precisamente desarrollar nuestro propio sistema de seguridad. Yo inicié precisamente a desarrollarlo, sé algo de programación e inicié precisamente a hacerlo. Porque precisamente como dices, normalmente si nosotros vamos a internet y buscamos una empresa que nos proteja nuestros libros, nos salen con precios exorbitantes. Precios que obviamente un autor mexicano no puede pagar.
Claro.
Entonces nosotros desarrollamos esta tecnología precisamente para que fuera económica, uh-huh, es decir, que no saldrían libros más allá de lo que cuesta normalmente y que podamos, claro, en dado momento, si un autor decide que todo su libro se va a dar en descarga electrónica, pueda darlo y que el comprador vea que es sumamente económico, que sí se está ahorrando un dinero al pedir la descarga. Y este sistema precisamente nosotros hemos podido dar, por ejemplo, libros en lo que normalmente se da un libro aquí en México, ¿no? Estamos hablando de alrededor de los 300, 400 pesos, uh-huh, por un libro ya protegido.
Entiendo. ¿Están utilizando ustedes tecnología que amarra de alguna manera la obra al dispositivo donde se está usando? Es decir, si es un libro, a la computadora o al teléfono o al aparato donde la estoy utilizando, o puedo libremente, si la adquirí legalmente, libremente mover esa obra entre mis aparatos.
Mira, sí liga al precisamente la obra al aparato. Ajá. Pero nosotros tenemos la opción de, a disposición del autor, permitir que sean, por ejemplo, instaladas en otras computadoras, ¿no? ¿Qué ha pasado? Uh-huh. A veces queremos que tenga, por ejemplo, nuestro comprador tres copias, una para su laptop, una para su computadora y otra para
su teléfono,
por ejemplo. Uh-huh.
Virginia Ángel, si me permiten, vamos a hacer una breve pausa y regresamos a seguir platicando sobre este software muy interesante. Para que los alumnos de secundaria se complementen o complementen su educación, sobre todo en el tema de matemáticas, que bueno, por lo que hemos oído hasta ahorita está interesantísimo.
Los alumnos, los maestros y los padres de familia, padres de familia también,
todos pueden tener ese acercamiento.
Esta sorpresa. Actualización de la educación.
Muy bien, hacemos una pausa y regresamos aquí en Interfase.
Data. En el aprendizaje, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel fundamental. Las diferentes redes sociales en Internet, los videos interactivos o el software multimedia estimulan los sentidos, potencian la retención de la información y desarrollan las capacidades participativas de los alumnos.
Estamos de regreso y bueno, Ángel, ahorita platicábamos afuera del aire. Ángel ya se apuntó para la primera pregunta.
De hecho, hay varias preguntas, las voy a poner así en filita. Una es, ahorita ustedes, independientemente de los libros de texto que ya tengan disponibles y que ahorita vamos a aplicar en donde podemos ver o podemos ver una demo, ¿están licenciando esta tecnología para más cosas? Es decir, si alguien hace una novela, ¿puede acercarse con ustedes y decirle, oigan, yo quiero utilizar su software en mi obra?
Por supuesto que sí. Nosotros damos lo que se llamaría el servicio de publicación electrónica. Uh-huh. Es decir, cualquier persona que tenga una novela, cualquier otro libro puede acercarse con nosotros y precisamente podemos darle esa seguridad.
Okay. Eso es, por ejemplo, el formato en lo que ustedes entregan esto, ¿es un formato abierto, haz de cuenta, es un PDF o es algo específico que requiere algo en particular para leerse?
No requiere nada para leerse, es un archivo ejecutable. Ajá. Y puede estar en cualquier medio.
Uy, virus.
Muy bien, muy bien. O sea que, adelante, por favor.
O sea que los usuarios de Mac y los usuarios de Linux no podríamos verlo.
No, también existen ejecutables para Mac.
Ah, perfecto. Ah, ya muchos, ya escuché el suspiro de alivio de bastantes.
De muchos, sí.
Sí, sí, sí. Porque un exe, nada más, como te digo, curioso, ese es un, nada más funciona o suele funcionar nada más en el sistema operativo Windows, que pues, a pesar de que es la mayoría, no es el único.
Y cada vez es menos también.
Y la otra, tengo contacto con algunos maestros que están precisamente trabajando a nivel secundaria, que creo es donde están trabajando particularmente con este asunto de las matemáticas. Y se han encontrado con toda una serie de cosas respecto a este uso de la tecnología en la educación. A veces pasa de que, por ejemplo, el simple hecho de pedirle a los alumnos que envíen su tarea por email ya causa revuelo. Hay lugares, por ejemplo, donde es así como, ah, perfecto. Digo, ah, caray, nunca nos lo habían pedido, pero no hay problema.
Y hay donde
y otros prohibido. En donde, independiente de que esté prohibido, es así de, oye, oiga, a ver, profe, ¿cómo pa' qué? ¿Sí? Y en muchos casos, la resistencia de los alumnos también ha sido como que un poco problema. Aparte también de que los papás y todo, a veces se sorprenden de todo eso. ¿Qué es lo que han encontrado, o cuál es la tendencia que han encontrado en sus estudios, independientemente del asunto con las instituciones, que por supuesto te creo que haya una cierta resistencia, aunque me sorprende de dónde viene, ¿no?
A nosotros también nos sorprende bastante, porque pensamos que ellos serían más abiertos. Sobre los padres de familia, ellos como siempre están muy ocupados y preocupados, sobre todo, con la educación de sus hijos, y ellos sí parecen estar abiertos a esto. Los alumnos también he visto muchos que sobre todo tienen problemas en este específicamente en esa clase y también se ven abiertos a utilizar la tecnología precisamente para mejorar sus calificaciones. Uh-huh. No hemos visto tanta resistencia de ellos, por decirlo así.
Ah, y a ver, en ese sentido, Virginia, ¿nos podrías dar una idea de cómo se da la interacción entre lo que es la educación tradicional y la educación interactiva? O sea, ¿cómo haces que aquellos que están todavía resistentes a la idea entiendan el impulso de otros que ya están con esta nueva generación de educación?
Nosotros tratamos de mostrarles precisamente, como ustedes mencionan, a través de demos, demostrativos, cómo está funcionando las lecciones, cómo funcionan los ejercicios, y a través de estos demostrativos ellos llegan a ver la utilidad de que tiene esta nueva tecnología.
¿Eso también se puede, lo consultan en línea? ¿Hay alguna forma de que lo consulten en línea con ustedes?
Claro, nosotros ahorita estamos tratando de ponerlo a disposición de todos en nuestro propio canal de YouTube, que es simplemente el canal de Editorial Viadas. Ahí se encuentran todos los demostrativos, incluyendo los de matemáticas, que pueden ver las personas gratuitamente, totalmente libres, y ellos pueden decidir si les parece esta opción educativa o no.
¿Tú sueles a vender el producto con la gente? ¿Tú eres la encargada?
No he salido últimamente a hacer
últimamente.
Eso.
Últimamente.
Porque a mí me encantaría saber cuál es, cómo seducen o cómo convencen a todas estas empresas o toda esta gente que se muestra un poco resistente a la educación vía tecnología.
Pues la verdad no hay otra herramienta que mostrándoles cómo funcionan las cosas, explicándoles cómo funcionan y que ellos mismos pues vean la utilidad que les puede dar.
¿Y su mercado es vender su producto a escuelas, es decir, venderlo en volumen a escuelas? ¿O yo como individuo, si tengo un hijo, un sobrino, etcétera, puedo ir y comprarle el producto porque sé que le va a servir?
No, por supuesto que las personas pueden ir directamente a nosotros y si desean el producto para un sobrino, un hijo, claro que pueden adquirirlos directamente con nosotros.
¿Hay algún local cerrado donde estén vendiendo el producto?
En este momento no, referente a lo de matemáticas no, sería directamente en la página del editorial.
Okay.
Es www.editorialviadas.com.mx.
Lo estamos compartiendo ahorita, de hecho estoy en el sitio.
Okay.
Editorial Viadas.
Y bueno, cuando decimos matemáticas, estamos pensando en matemáticas, por supuesto para secundaria, pero son tres grados de secundaria, son distintos, sí que son distintas áreas de matemáticas. ¿Cómo está dividido?
Estamos tratando de dividirlos por años escolares. De hecho, por eso es un material que ha tomado mucho trabajo hacerlo, porque estamos hablando de todo el grado escolar. Entonces, son todos los videos, todos los ejercicios correspondientes a ese año escolar.
Incluyendo todo, aritmética,
evaluaciones,
ecuaciones.
¿Y los cursos están avalados por alguna institución como la SEP, por ejemplo, la UNAM, o alguien que avale que el curso corresponde a lo que se debe de enseñar en las escuelas?
Estamos precisamente en el proceso de obtener esta certificación por parte de la SEP.
¿Cuál es el siguiente paso? ¿Ya hicieron computación? ¿Ya hicieron matemáticas? ¿Qué están pensando?
Yo creo que seguir yendo hacia lo que es la educación que más trabajo les cuesta a los jóvenes mexicanos, ¿no? Que sería todo lo que sería ciencias, química, física, y seguir también con esa parte de matemáticas.
Y por el lado de la editorial, a la vieja usanza, con papel y tinta, ¿y ustedes ya cerraron esa puerta o están, digo, abiertos a que vuelvan a sacar productos de ese tipo?
La verdad no hemos pensado en sacar productos de ese tipo porque pensamos que el futuro es realmente lo digital, ¿no? Es lo que todos estamos hablando, todo el mundo quiere tener el libro en su tablet o lo que sea, en su iPad para leerlo.
Okay.
¿Es caro producir este sistema? ¿Ha sido caro producir este sistema digital de educación?
Sí, pero nosotros tratamos de, como dicen, darlo al mejor precio posible, porque si tú realmente lo das caro, nadie te lo va a comprar.
Sí, no.
Sin embargo, es una inversión a largo plazo, entonces. Es decir, como editorial, como estas nuevas fuentes, tanto de trabajo como de impulso a la tecnología, también ha sido una gran inversión.
Así es, lo vemos como una inversión a muy largo plazo, que es lo que tenemos que, bueno, siempre tener en cuenta en cuanto a la tecnología, porque si nosotros tratamos de sacar de inmediato esta inversión, pues obviamente no lo vamos a lograr y nada más vamos a perder lectores.
Oye, Virginia, ¿te has topado con algunos tutoriales, algunos cursos vía internet, es decir, en línea, que sean gratuitos y que, bueno, en ese caso serían tu principal competidor?
Mira, el problema que tenemos con los tutoriales en línea que encuentras en internet es que muchos son piratas. Okay. Realmente son copias de tutoriales que llegaron a sacar personas anteriormente. y yo creo que el mayor problema no es para nosotros, sino para la gente que confía en ellos, por lo siguiente: muchos llegan a subir tutoriales incompletos porque les da pues realmente flojera terminar de subir completo el tutorial de alguien, y a veces hasta los venden, ¿no? Entonces están pagando por algo pirata a medias. Okay. Que no termina de conocer. E igualmente, otro problema que yo he visto, sobre todo para las personas que están buscando recursos gratis para aprender, es que muchos aficionados hacen tutoriales y nunca te lo explican bien, ¿no? Hay partes que no mencionan que son muy importantes y simplemente las dejan a un lado para parecer ellos inteligentes y que todos los demás no aprendan.
Claro, y creo que por ahí iba la pregunta de Felipe sobre si ustedes tenían alguna certificación. Creo que una vez que tengan, digo, no que la requieran, pero bueno, un sello de la SEP, un sello del UNAM.
Nunca está de más.
Nunca está de más, y eso te asegura que el curso va a estar completo, el curso va a ser original, está certificado por maestros, etcétera.
Y que como usuario, lo que es el programa que tienes que cumplir o que tienen que cumplir los alumnos es exactamente el que está indicado ahí. Última pregunta, Ángel, buen día.
En YouTube hay un video que dice curso de matemáticas. Ese es un ejemplo.
Es un ejemplo, exacto. Estamos subiendo ahorita todo lo...
Excelente, para compartirlo. Referente. En este momento se está yendo, para que si quieren verlo.
Para todos nuestros seguidores de Twitter, ahí está el link.
Ahí está el link directamente al video, que es una muestra de lo que estamos platicando.
Y para quien no nos siga, pues ya lo sabe, @1060 interfase. Interfase es con S.
Felipe Barús, última pregunta.
Una última anécdota muy rápida. Nos comentaba Virginia en una de las pausas que se han encontrado sorpresas medio extrañas. Nos decía que, por ejemplo, hay profesores de algunas escuelas, cuyo nombre no quiero nombrar, que les decían que cómo van a usar el software y computadoras para enseñar matemáticas. ¿Por qué no nos platicas muy rápidamente al respecto?
Sí, estos profesores, yo no entiendo su reacción. Cuando ven precisamente el producto que se los enseñamos, lo primero que piensan es cómo vamos a utilizar computación para enseñar matemáticas, ¿no? Como si las matemáticas no tuvieran nada que ver con las computadoras.
Y me parece la paradoja de la vida, ¿no?
Sí, eso sí suena como a sacado de una novela.
Hasta yo lo sé. Es como la parte que menos sabe de este programa de tecnología.
¿No? Claro, sí, claro. ¿No? O sea,
adelante, por favor.
Sí, sí, y lo que pasa es que los profesores piensan, ven a la computadora y sobre todo al software de matemáticas como algo que los va a reemplazar. Es decir, ellos no piensan...
Es todo el problema, creer que los van a reemplazar.
Así es.
Creemos que nos van a... Todavía creemos que las máquinas nos pueden reemplazar y no que son un complemento a nuestra vida.
Es un retraso de los profesores, ¿estamos de acuerdo? Es como el obrero que cree que lo va a reemplazar el robot. Y es muy preocupante, por supuesto.
Es muy preocupante. Es como si yo pensara que tomar una computadora y tomar un teclado, el teclado va a escribir por mí en lugar de que yo tenga que escribir.
Además, lo mejor es que... Así de sencillo. O sea, en la actualidad... La computadora nunca va a ser un obstáculo ni para el que enseña ni para el que aprende. Sino todo lo contrario. La verdad es que hoy en día los niños, me parece que aprenden a usar la computadora mucho antes de saber hacer ecuaciones.
Los niños enseñan a los papás.
Exacto, ecuaciones de grado secundaria.
Es chistoso porque curiosamente muchas de las mejores herramientas que he visto en internet son para matemáticas. Unas cosas realmente interesantes.
Por eso entonces tendríamos que recalcar, es parte de una educación no solamente para los niños, sino también para los adultos, que todavía tenemos un camino ahí por andar en este entendido de comprender la herramienta de la tecnología como una gran herramienta. Bueno, nos vamos ya. Virginia Viadas, muchísimas gracias. Les recordamos la página de internet editorialviadas.com. Es correcto, ¿verdad, Ángel? Buen día.
Así es. De hecho, ya lo enviamos directamente ahí. Es www.editorialviadas.com.mx. Ya también está arriba su canal de YouTube y un ejemplo del software del que estamos hablando.
De matemáticas. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Felipe Barús.
Laura, muchísimas gracias y por supuesto al auditorio. Nos vemos
la próxima semana con un nuevo tema de tecnología aquí en Interfase. Pedro Reyes.
Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon.
Yo soy Laura Viadas y quédense con nosotros porque todavía hay mucha programación aquí en Radio Educación. Hasta el próximo jueves.
Data. El concepto de tecnología educativa puede concebirse como un modelo de organización integral que facilita la tarea de elaboración, implantación y evaluación de ambientes y programas pedagógicos abiertos, flexibles y adecuados a las necesidades de la dinámica existente al interior de la comunidad y de la emergente sociedad global.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.